Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de tertulia taurina. Cuando es lunes 14 de agosto de 2017. En plena vorágine de la temporada. Nos acompaña Esteban Fernández. Muy buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes.
Se dice que el que no torea mañana lo tiene muy difícil, ¿no? Que es el día de más festejo del año.
Se dice que no es nadie en el mundo de los toros, ¿no? La verdad que es un fin de semana tan largo, no solo de vacaciones, sino que hemos tenido espectáculos de viernes, sábado, domingo, lunes, martes, o sea que tenemos 5 días. A veces cuando recuerdas lo que ocurrió el viernes y el sábado parece como que han pasado ya un mes o ha pasado 2 meses, ¿no? Y sin embargo han pasado 3 días.
Claro, te digo, hay una cantidad de festejos por todos lados, sí. ¿No? Que está en plena ebullición los toros, ¿no? En toda la geografía española.
Claro, hace un rato estaba pensando, digo, mira, la semana pasada estábamos hablando de las colombinas, ya pasó una semana.
Ya estamos en Málaga, la Feria de Málaga.
Ahora ya nos hemos metido, bueno, en Málaga, bueno, es que estamos metidos en San Sebastián, en Pontevedra, en Huesca, yo qué sé, ahí en Pontevedra, hay cinco o seis ciudades de gran renombre, gran tradición taurina, donde ahora mismo se están celebrando corridas, donde la mayoría de los toreros están triunfando, y es que a veces ya no sabes ni dónde acudir, tantos sitios que están produciendo novedades, ¿no? Y acontecimientos, ¿no? Aquí tengo yo recogido, pues sobre todo los que han cortado 2 orejas ayer y antes de ayer, ¿no? Sobre todo Avellán, que si Castella 3 orejas en Bessier, ¿no? Ventura en Gijón, que lleva ya, bueno, ya 2 orejas y 3 en Pontevedra, que Ventura ya no sé cuántas puertas grandes lleva, ¿no?
Diego Ventura,
sí, claro. Y el acontecimiento de las Adames en San Sebastián, ¿no? Es tan denso, tanto contenido en estos 2 días que hemos tenido, de el Álamo en Pontevedra, sí, el CID también, 2 horas en Calatayud. Y sin olvidarnos de las plazas muchas veces de tercera, ¿no? Que a veces como no siempre hablamos de a lo mejor de las plazas de primera, pero por ejemplo en Motril ahí se metieron 5.000 personas para ver al Fandi y al Cordobés, que hay una serie de toreros que son capaces de llenar esas plazas de tercera que alguna vez, no sé, no le damos la importancia,
bueno,
que tienen.
No solo de tercera.
Bueno, sí, segunda y tercera.
Hace ya un par de años que en Sevilla, el sábado, antes de los Miura, hay una corrida mediática y se llena. Uh-huh. Con el Fandi, Paquirri, sí, sí. Padilla.
Sí, el otro día vino un artículo en la prensa taurina de que a veces no reconocemos la labor que hacen estos 5, 6, 7, 8, 10 toreros que van a estas plazas y que tienen un tirón enorme y que llenan. Y que a veces son menospreciados por su forma de torear o porque a lo mejor el arte no es lo suyo, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, tiene un público muy definido, un público muy fiel y que son capaces de llenar esas plazas que cuesta tanto trabajo,
¿eh? Ahora lo vamos a ver también en Aracena, ¿no? Muy pronto.
Muy pronto,
de semana.
Sí,
¿no? En Aracena y en Nerva, en los dos, que son dos carteles mediáticos.
Claro, que lo tenemos aquí encima, ¿no? Entonces son plazas donde este tipo de toreros, pues, se adaptan muy bien a...
Son toreros para público, no para aficionados, quizá, ¿no?
Bueno, claro.
Hay que hacer una diferencia, un matiz.
Sí, yo lo decía por tú sabes que últimamente las plazas, una plaza de segunda, de primera a segunda, a lo mejor media plaza o 3/4 ya es, casi nos conformamos, ¿no? Y vemos estas plazas que tienen un llenazo, hombre, lógicamente de 4 o 5 mil espectadores, ¿no? Y que debemos dar el valor que tiene este tipo de toreo, este tipo de estos toreros que tienen su público. En su público llaman más aficionado, menos aficionado, porque algunos son muy buenos aficionados, que son del pueblo y llevan toda la vida acudiendo, y eso yo creo que también tiene su mérito.
Por cierto, hubo un festejo en Huelva, ¿no? El pasado fin de semana en Almonastén.
Sí,
un festejo mixto, una novillada mixta.
Sí, un sitio mágico, ¿no? Porque, a ver, torear allí...
Junto a la mezquita.
Que eso tiene que ser... parte de la tradición, ¿no? De que se había una plaza desde 1800 y algo, principios de 20, después ya se reinauguró en el 90 y tanto.
Y en 98. Una de las localidades más hermosas de la geografía onubense.
Sí, onubense, sí.
Y donde la gastronomía, de verdad, brilla por un alto nivel.
Un alto nivel, claro. Entonces allí, pues mira, Andrés, la ovación. tradición, yo siempre les pongo un mérito enorme en esas plazas que tienen 30, 40 metros, o sea,
el diámetro es más pequeño.
Para rejoneo es complicadísimo, eso lo entiendo, y es muy, la verdad que es muy difícil. Y después, bueno, silbera una oreja, como siempre decimos, ¿no? Los novillos no la acompañaron, y el triunfador fue el otro chico, Emilio Molina, con todo, que cortó dos orejas. Pero fuera de todo, en lo que es el ambiente, el llevar que todo el día se esté hablando de toros en esa localidad, ¿no? Como va a pasar a Nerva y a Valverde, ¿no? Ese tirón que tiene mágico muchas veces, más que el triunfo de los toreros, que a nivel privado y del torero es fundamental, ¿no? Pero a nivel de la localidad, vivir esa experiencia, y sobre todo con los, yo qué sé, con los siglos y pico que suelen tener casi todas las plazas, esa tradición tan antigua que tienen casi todas las plazas de Huelva.
Quería reconocerte, ¿no?, el trabajo de investigación, tanto en la plaza esta de Monacé como en la de Valverde, ¿no?, que has puesto en el blog Muesca y Zarcillo.
Sí, sí.
Tú sabes,
en los ratos libres va uno buscando por ahí, tampoco en un, hombre, en un blog no puede uno escribir un libro, ¿entiendes? Entonces pone ahí unos cuantos apuntes, así, a voto pronto, y con aquello de, bueno, de darle el sitio, y la verdad me ha llamado mucho la atención de que hay más de una docena de plazas aquí que merecen pertenecer a la famosa Unión de Plazas Históricas, que actualmente nada más hay tres en la provincia de Huelva, pero que, claro, porque son de 1850, 1860, 1870, y merecerían estar dentro de esa...
¿Valverde de qué año es antes, no? ¿1828?
Sí, bueno, Valverde 1828, sí. Y Nerva 1888, pero en medio tenemos, bueno, en medio de las de 1850, 1860 y 5-6. ¿Eh? Y todas esas podían pertenecer a la Unión. Bueno, la Unión tú perteneces si quieres, evidentemente. Es una agrupación, digamos, privada que se han unido, pues ahora mismo habrá una docena de plazas. Hay muchas que tienen, a lo mejor, más antigüedad que las que han ido entrando, pero no han, por H o por B, no han querido participar, o sus ayuntamientos no han querido conveniente, o tampoco saben de qué puede participar, ¿no? Por aquello de tener un reconocimiento a la trayectoria, porque, hombre, claro, habrá de plazas de siglo y pico, pues, hombre, yo creo que...
La Plaza del Monasterio, recuerdo un festival televisado de la Escuela Taurina que hizo Canal Sur, con la cámara en alto, con el dron, y fue precioso, hicieron unas tomas maravillosas. Desde el entorno de ese sitio mágico, como tú has dicho, que está en la colina enfrente a la iglesia.
Sí, sí, donde, digamos, donde nace prácticamente el núcleo urbano del monasterio, ¿no? Y de ahí va bajando, ¿no? Y entonces esa plaza, pues, que los primeros datos de 1820 y tanto. Lo que pasa es que ahí hay un lapsus, ¿no? Y la reinauguración 1898, pero el sitio en sí es como si el tiempo se parase, ¿no? Evidentemente, sí. Es un sitio mágico, por el punto de vista de donde está situado, ¿no?
Estamos ya a espera de publicar una foto de Gilberto, que mandó una con un picador con los amigos Hermes.
Hermes Cortés, sí.
Y parece que está en verdad en las murallas de Cuenca o por ahí, ¿verdad?
Claro, es la típica foto que tú dices, pero esto de qué siglo está tomado, ¿no? Esto es del siglo XIX,
y además en blanco y negro.
El siglo XX, claro. Pues ahí hay, yo creo que ahí hay mucho tema donde trabajar, investigar y darle el reconocimiento que merecen esa docena de plazas históricas que hay aquí en Huelva. Que muchas veces nos acordamos de ella nada más que hay cuando hay un acontecimiento, un espectáculo, ¿no? Digamos, en su feria, digamos, anual, y que merecen la pena darle su vida, su impronta, sobre todo por la antigüedad, porque te meten en cada pueblo, ves la plaza, y dices, si aquí estuvo toreando Belmonte, si aquí estuvo toreando el Litri, si aquí vino no sé cuántas veces, no sé qué, hasta Manuel Benítez el cordobés debutó en Huelva, en Nerva. Empiezas a tirar, y es una verdadera historia taurina la que hay en todas esas plazas, que hay casi muy pocas provincias en España. De hecho, en la Unión, la provincia que tiene más plazas, tres plazas,
¿Cuáles son?
Bueno, Campofrío, que es la señora de la joya de la corona, ¿no? En 1717. Entonces, pues claro, evidentemente, pues...
¿Campofrío cuál más?
La otra es... Espérate, Valverde. Hemos dicho Valverde Zalamea, 1968, exactamente. Sí.
Bueno, pues Valverde tenemos vía telefónica a Javier García Vaquero. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bienvenido al Paseillo. Vamos a hablar un poquito del festejo que este fin de semana tan interesante está programado en Valverde del Camino. Bueno, una mini feria, ¿no?, con distintos matices, muy conseguida y con un objetivo muy claro, creo yo, Javier, de hacer cantera.
Bueno, pues la novillada, en efecto, pues ese festejo que es necesario, que son festejos que el tema de Canal Sur es verdad que tienen, aporta mucho, pero por otro lado hace imposible prácticamente hacer este tipo de novilladas fuera de eso, de ese marco legal, de la clase práctica, de ese formato.
Sí, de la escuela, fuera de las escuelas.
Claro, porque fuera de eso, no, y de Canal Sur en general, porque claro, si lo haces gratis en el pueblo al lado, en ese pueblo, ¿por qué lo vas a hacer cobrando el mismo espectáculo un mes después? Entonces es muy difícil ese tipo de espectáculo, y son necesarios. Eso es la base de la fiesta. Entonces, bueno, pues aquí un ayuntamiento ha dicho, yo quiero hacerlo en mi pueblo y lo quiero hacer dentro de mi feria. Y es verdad, entonces pues un festejo, primero con una novillada muy presentada de Millares, y luego pues con nombres, oye, en Huelva ahora mismo hay dos o tres nombres que están por ahí, que no sé, toreros, y de fuera viene gente que aporta, ¿no? Daniel de la Fuente Liqui, que ha sido triunfador en Sevilla del ciclo, de la maestranza. Bueno, pues este chico Monasterio, que Jorge Buendía, el empresario, como sabéis, pues lo vio en la feria que organiza en Cabeza la Vaca, en el festival, y lo vio que funcionaba, y dice, pues vente conmigo y te pongo. ¿Cómo se ha hecho siempre este tipo de cosas? Hombre, y después pues la gente de la tierra, ¿no? El niño de Millonario, Horta. Sí,
Adrián,
bueno,
que ha estado bien provisto en Mija, ¿no? En un segundo.
Ha estado bien en Mija, sí, me lo contaba el otro día Hipólito, me decía que había estado muy, muy bien. Bueno, pues esa es un poco la idea, el Peti, que lo vimos en Huelva, y que el hombre pues sigue con ese sueño, ¿no? Y que a ver si ha evolucionado en su tauromaquia. Y bueno, yo creo que es un festejo que es necesario y que hay que hacer. Sí. Y que ahí es donde de verdad tiene que estar la revolución. En ese tipo de noviadas, y las noviadas picadas, que son ahora mismo los dos grandes problemas que hay en la fiesta.
Pero este, antes, y además este festejo, ¿sí? Javier, perdona, pero este festejo hace mucho tiempo que no se da.
¿Mm? Bueno, en Huelva se han dado. Mira, hay una práctica, verdad, ¿no?, que es incuestionable. Claro, en clase práctica se han dado, en Huelva se ha hecho, acuérdate que en Huelva busca un torero. Hay novilladas cuando hay novillero, eso es cierto. Tiene que haber novillero, gente que quiera ser novillero. Entonces, es verdad que para que haya novilladas tiene que haber nombre y nombre en la tierra. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo pues hay una baraja, bueno, y de esa forma se ha cerrado el cartel con el niño Oliva, con... Yo creo que el cartel que, como tú dices, pues cuando hay novillero se da. Y aquí en Huelva pues se ha hecho, se ha dado formato, pero es verdad que es muy, muy difícil, pues eso que te comento, que exactamente de Canal Sur pues cierran las puertas a este tipo de espectáculos, porque yo no puedo ofrecer lo mismo cobrando que tú ofreces, sí, sin cobrar, y entonces es muy, muy difícil. El día antes se celebra el lo que era el Salto a la Fama, ahora es un Grand Prix, que es otro formato. El año pasado se llenó la plaza y dio buen resultado, y después, bueno, pues una corrida de toros, que yo creo que concita atención de todos los aficionados, porque es una corrida de toros con un cartel que sin ninguna duda es de esos que decimos de toreros buenos. Y Manuel Jesús, el CID, es un torero de toreo bueno. Pepe Morales es un torero de toreo bueno. Y David Miranda es un hombre que está creciendo y que va en esa dirección. Pensaba yo cuando me ibas a llamar, creo recordar, yo al CID lo llevo viendo desde Candada con su hermano, con el padre de aficionado por las fincas de Bravo Lugense. A Pepe Morales, como sabes, y tú lo has visto conmigo, desde Candada sin caballo. Y a David Miranda, yo creo recordar, y que me corrijan, que una vez me corrigieron que alguien haya visto a Curro de rodillas. Yo creo que no he visto a ninguno de ustedes aparecer nunca de rodillas. No. Los tres tienen ese concepto, el toreo bueno. Así. Cogerlos adelante, soltarlos atrás, muy despacio y la mano muy baja. Y siempre la muleta adelante. Entonces yo creo que y para eso viene pues una alegría, ¿no? Que lo hablamos muchas veces de los encastes, oye, pues venga, Valverde, que le gusta el toro con volumen, el toro grande, bueno, pues vamos a traer unos urquijones, ¿no? Unos toros de Murube, además de Luis Albarrán, que es un clásico, y yo creo que tiene de verdad aliciente para todo el mundo, para ir a Valverde a pasar una tarde de toros, que siempre en esa plaza pues tiene su encanto, y por la mañana manifiesta, tanto de la novillada de Herales como de la corrida de toros el viernes y el sábado. Yo creo que tiene los alicientes suficientes para hacernos hacer los kilómetros hasta Valverde del camino.
Sí, yo creo que se ha superado, poquito a poco se ha ido transformando, ¿no? A través de buscando la fórmula para agradar al público, la corrida concurso, David, que para mí me pareció una idea fantástica.
Fíjate, ¿qué? Eso es preciosa, pero después, sin embargo, no cuajo bien lo que tú dices, hay que adaptarse a los gustos del público, de la afición, de la gente de alrededor. Es muy complicado, porque es verdad que el fin de semana que es en todas las momias. Y hacer un cartel, preguntarle un día a Jorge, es que tiene que hacer combinaciones, pero combinaciones tremendas, ¿eh? Porque torea todo el mundo. Entonces, es verdad que Valverde tiene eso, y después sí que es verdad que Valverde, los toreros quieren torear, tiene prestigio. Es una plaza que tiene su caché, a través de los años lo ha conseguido, y es una plaza, bueno, pues casi bicentenaria, que sí que es verdad que tiene tiene eso que alguna plaza tiene, y es caché, y va a ver el camino no lo tiene.
Sí, además aquí está Esteban, que hace una intromisión en la historia sobre la plaza y tiene mucho sabor, ¿verdad? Esta plaza de la calle Los Carpinteros.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, mira, yo en primer lugar, hombre, que transmitas al empresario pues la felicitación, porque la verdad que el cartel está muy rematado, ¿eh? La verdad que son tres toreros que si le sale bien la tarde y esa mano izquierda que tienen los tres, porque además que coinciden, ¿eh? Pues la verdad que podemos pasar una tarde deliciosa.
En una línea parecida a los tres.
Sí, muy parecido, muy parecido.
Y me decía que te sorprendía el tema de ganadero, ¿no? Que la apuesta de buen día, que así están. Yo esperaba, Javier, la corrida de los portugueses.
Es que Sobrada este año no tiene toro.
Ah.
Sobrada este año se queda sin toro y oye, aquí Jorge, lo que sí que es verdad que está haciendo, en este caso es, aquel que está bien lo repite. Y entonces, oye, pues el año pasado Domínguez Camacho, una pestaña va otra vez a corte gana. Uh-huh. Pereira, ahí está funcionando, y este año la ha puesto en Almonte. Sobral, lo quería poner, dice, no tengo toros. Pero sí que es verdad que además en Valverde yo creo que hubiera encajado bien, ¿a que sí? Porque
sí.
Esos pelos tan especiales, es verdad, yo creo que es una plaza que quizás más adelante Jorge la tendrá en cuenta. Un año también muy complicado para buscar toros en el campo, ¿eh?
Sí,
es cierto que están todos los empresarios muy preocupados porque van al campo y no hay toros, simplemente no es que haya mejores opciones, que no hay toros. Y sí que es verdad que Jorge diseñó esta corrida, como dijo en la presentación, hace 5 meses, y no sabía para dónde. Y dice él que al crear el cartel, al cerrarlo, dice, a mí me gustaba estos toreros. Y es verdad, este es ese tipo de encaste que permite al torero estar muy cómodo delante y hacer el buen torero. Y como el buen torero. Y estos tres, como comenta Esteban, es verdad que tienen esa faceta también de torero izquierda.
Sí.
Bueno, y se decían los clásicos, ahí están los cortijos. A ver si somos capaces. Él sí ya tiene algún cortijo. Pero sí. Pepe Moral y David tienen que comprar los cortijos a base de mano izquierda, y Valverde puede ser una base importante para el resto de su carrera.
Primero, como decían antiguamente, primero Mercedes, ¿no? Que era más fácil, después el cortijo. Sí, a ver, sí. Pues mira, yo por mi parte sí, hombre, a Luis Albarrán lo conozco de sobra, he estado allí en su finca, en la Brevera, y la verdad que el ganado es de calidad, un ganado totalmente de garantía. Hay que recordar al aficionado que no confunda nunca Juan Albarrán con Luis Albarrán.
Nicolás Cayo Albarrán, claro, son muchos en Badajoz.
Sí, y Albarrán, porque he visto tantos carteles que se le han comido la L a Barrán, sí.
Una rata de inicio, es verdad que alguien no lo dijo,
sí.
y ya estaban los carteles.
Sí. Pero bueno, no importa, Luis Albarrán, y además de una familia, de una tradición enorme, porque Albarrán y Marzal. Y Marzal, hombre, yo recuerdo las familias, estas sagas, esta de allí, del Conchel, de los Marzales, hombre.
En Pereira, uno de los cinco, tiene la finca Pereira. Allí está el taco, para coger, ahí sí que es verdad que está... Que está el taco.
Yo me refiero a que Luis Albarrán, pues el segundo apellido es Marzal, y claro, yo recuerdo las sagas de los Marzales, que bueno, que al final terminaron Gavira. Exactamente.
Javier le hizo un reportaje muy bonito, ¿no?
Sí.
En una canción también en Vito Toros.
Yo posiblemente fue de la segunda o tercera ganadería que conocí, estaban conmigo en el colegio. Luis, el otro día Alfonso se enfadó porque yo pensaba que era un curso más pequeño y era 4 cursos más chicos, pero era, yo estaba ahí. Y claro, entonces a Luis estábamos estudiando la lata para que nos llevase al campo, y nos llevaba a trabajar, como que su padre era militar, como mi padre. De hecho, si os dais cuenta, el hierro es una granada de mano.
Representa
la granada de mano. Uh-huh. Y eran, mira, gente, y aquí, mira, Pepe, tú sabes que yo tengo la habilidad, que es comer bien. Cada vez que va y te dan unos potajes, pero mira, un cocido de aquel, que es sopa, después los garbanzos y después los avíos.
Puedo dar fe.
Son las 8 de la tarde, y a mí eso, tú sabes, está comiendo, está charlando de toros, y con gente como esto, que son para comérselo, pues el reportaje no va a ser bonito, para comérselo. De verdad, gente que, si decía yo, que reportajes, que si no existían, existiesen, había que inventarlos, porque son de esa gente que dan caché, normalidad, ellos han cogido la misma línea del padre. Encantadores.
Sí, puedo dar fe, porque estuve allí con ellos y nos invitaron a... Fui con Emir Oliva, el maestro, porque íbamos, bueno, buscando, viendo la corrida que iba... Bueno, iba a volver a torear su hijo Emilito, y nos invitaron allá a comer. La verdad que fue una tarde deliciosa. Sin lujo, pusieron allí el potaje correspondiente con garbanzo. Sí.
El campo siempre ha sido esto, un potaje.
Claro.
Todo el mundo que va se lleva algo, pero una cosa normal, y oye, además de trabajo, la gente lustra.
Sí.
Aquí los tentaderos son 8 personas, como dice nuestro amigo Marcelino, los que caben en un coche, todo muy normal, todo muy normal, muy serio.
Muy campero, muy campero, muy tradicional,
muy campero,
como, la verdad de, que como toda la vida.
Javier, sobre Valverde, te iba a decir también que el Grand Prix es de mucha estación y además el primer contacto de muchos aficionados jóvenes con el toreo, que también tiene su importancia, ¿no?
Yo soy enemigo de todas esas cosas, pero entiendo, como tú dices, que si acerca la gente a los toros y que si van 800 chavales, bueno, se apuntan y se pelean, ¿eh? Porque además hay un cupo cerrado, hay un número clausus y están enfadados porque se han quedado fuera. Entonces, si tú dices, tienen ese contacto, van allí y a partir de ahí, pues en vez de jugar fútbol, juegan al toro y alguno se queda, pues yo creo que bienvenido sea.
Yo te iba a decir que de las retransmisiones que hacemos de la temporada, Valverde también es de las más descargadas, ¿eh? También por el tirón que tiene taquillero y de aficionado onubense de la participación de David Miranda, evidentemente, ¿no?
Claro.
Evidentemente. Y entonces pues, hay un requerimiento para que la retransmitamos y si es posible lo haremos. El horario, vamos a recordarle el cartel y el horario, ¿no? Porque con las calores...
Pues nada, los toritos en Valverde Pronto, ya sabéis que hace mucho calor y que es un sitio que hace, pues hay que empezar pronto para poder tener para poder tener la luz natural.
Exactamente.
Importantísimo. Y luego pues desde el jueves el Gran Prix, el viernes la novillada y el sábado la corrida de toros. Siempre a las... No tengo cartel delante.
A las 7 de la tarde, sí, sí.
A las 7, ¿no?
A las 7, 7,
sí. Lo que serían las 5 de toda la vida.
Uh-huh. Uh-huh. Y más o menos... El horario, aunque llegue a iluminación artificial, que el último toro siempre hay que encenderla, creo.
Más o menos.
Uh-huh. Bueno, Javier, tú que tienes contacto, has tenido contacto con Morante de la Puebla, y la noticia que saltó ayer que a las redes, ¿no? Después de la corrida del puerto... ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues ahora diremos todos que lo sabíamos. Había un rumrum. Es verdad que con Morante ese rumrum existía. Morante no ha estado cómodo desde hace, por lo menos, desde finales de temporada pasada. Entonces, bueno, ha tomado la decisión ahora y la ha tomado ahora. Es una decisión muy dura, motivada por muchas cosas. Yo creo que sus declaraciones no le ayudan. Los motivos, yo creo que eso puede haber influido, pero son otros. Y no sé si eso que él ha dicho es hasta un guiño por hacer un último servicio a la fiesta. Un último, que normalmente no se va a ir de esto. Pero sí un servicio, porque él sí que eso le preocupa. Pero yo creo que no es el motivo de su retirada.
Sí. Bueno, yo creo...
Y
estoy contigo.
Y a partir de ahí es un torero que no tiene sustituto. Decimos, es que ¿a quién pones por Morante? Alguien toreará, pero no es el lugar de Morante. Morante es un torero ahora mismo único, un torero imprescindible. Y un torero que, bueno, yo siempre... Ya sabéis, lo he catalogado como el más valiente de los toreros artistas o el más artista de los toreros valientes, porque es un torero con una capacidad tremenda, con capote, con muleta y con mucho valor y con muchas tauromaquias antiguas. Y se puede pensar que lo lógico es que fuera del montista, ¿no? Y él era joselitista, lo ha sido siempre. De hecho, ya sabéis que ha comprado su despacho íntegro y que bueno, pues va en esa línea, ¿no? De versatilidad con todos los tercios y es un torero muy, muy especial, muy completo y que creo que es fundamental para la fiesta. Tampoco está a gusto en los despachos. Ese engendro de la FIP, que a él le ha venido bien económicamente y que él se lo ha buscado, él no ha acabado de estar a gusto. Eso sí que es cierto.
Pero él durante su carrera, el despacho nunca está cómodo, ¿no? Nunca ha tenido un apoderado fijo durante mucho tiempo y eso quizás le ha lastrado también su carrera, ¿no?
Sí, hombre, podemos decir que yo lo vi hace tiempo y mejoró con Curro Vázquez, que quizás es el torero que ha llevado de la historia del toreo y que a pesar de eso ha sido figurón. Sí, él lo ha hecho fatal, acordaros cuando lo cogió Paula, acordaros de Sánchez Benito, acordaros que es que ha sido un desastre absoluto. Si era Javier cuando estaba con Curro Vázquez, la época de Barrera en solitario, pues también tuvo su el ahí donde empezó, pero previamente ha sido de las carreras peor llevadas de la historia del toreo. Sí. Y a pesar de eso ha sido figurón porque es una figura única, un torero de una dimensión extraordinaria, ¿no?
Esto quiere decir, a lo mejor, la reaparición, como dice que es una retirada indefinida, pero tú que lo conoces más en el trato personal, que lleváis muchas veces el festival suyo de su pueblo, ¿no?, que es cada dos años, ¿no?
Sí, este año tocaba.
¿Este año toca?
Sí, este año toca.
Este año toca. ¿Toreará ahí?
Yo me quedo demasiado pronto, pero a él le da la pena dejar a su pueblo su festival. Él, algo va a imaginar, él no salió de esto, él no puede ir sin torear, ni puede... Entonces Morante, yo creo que lo que tú dices, el festival, Sevilla, tiene esa espinita clavada. Hombre, lo de ayer también hay que decir que el Juli siempre tuviese en cortar cinco orejas y un rabo, también hizo daño, ¿eh? Son toreros con mucha raza. Juli es su amigo, ¿eh? Él no tiene nada. Pero Juli, cuando huele la sangre, se tira a la yugular, y es lo que hizo ayer. En cuanto pudo, se tiró a la yugular. Y entonces eso también le hizo daño. Y él quiere esa rivalidad, él quiere estar con los mejores, y ese espiral le puede servir. Pero él al final, que es lo que quiero decir, le hace...
Así. Bueno, Javier, hay que felicitarte, ¿no?, por tu labor en Colombina, ¿no?, que ha estado en todo, ¿no?, en la COPE, televisión, en prensa, Huelva ya creo que era, ¿no?
Sí, en Huelva ya, los hombres no, el amigo...
Eres un todoterreno que toca todos los campos, infatigable, de verdad
nada,
que...
Nada, con la radio ni nada, la radio es lo que de verdad cuenta, es el medio donde empecé y donde me hice y donde me gusta estar de verdad. La prensa escrita se disfruta mucho porque queda el papel y es la aristocracia de la prensa. Y la televisión, es verdad que es un medio, lo tengo en TV, pero a mí donde estoy menos cómodo y donde menos me gusta. Así que yo, por eso, os invito a vosotros que tenéis un programa semanal de radio hablando de todo.
Por cierto,
y
¿no?
enhorabuena, sabéis que es para vosotros.
Recordar que muchas veces lo repiten, la programación que habéis hecho de televisión es Canal Luz, ¿no?
Canal Luz, de Televisión de Palos, que se ven toda la costa nubense, bueno, hasta casi la andera, se va viendo lo que es Canal Luz para la televisión.
Y que lo repiten mucho, ¿no? Continuamente repiten muchas veces la programación.
Ellos lo repiten. Ha habido algún problema en los primeros programas de emisión, ya parece que está resuelto, y como tú dices, pues tenemos dos semanas por delante para seguir viendo esos comentarios de toda la gente que está con nosotros en la televisión.
Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, y nos vemos en Valverde, Javier.
Hasta luego.
Venga, adiós, buenas tardes.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, olé.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno,
pues nada, aquí fue todavía impactado por lo de Morante, ¿no? Es una notición tan fuerte que yo creo que es la noticia del verano, casi.
A mí en parte no me ha gustado, aunque dice que haya sido como un guiño o un servicio a la fiesta. Él no está en el papel de decir que los trozos son muy grandes y que lo han aburrido los veterinarios.
Hombre, a ver.
¿Entiendes? Yo entiendo que lo que dice Javier, ¿no?
Sí, que la declaración en caliente, si aquí el tema está en que tú lo haces acabado el festejo, ¿no? Es como cuando te meten al entrenador, le meten el micrófono acabado el partido, así en caliente, ¿no? A ver, es una decisión personal, cada uno puede hacer con su vida lo que le parezca, ¿no? Es como lo mejor, ¿no? Y opta por los tiempos de hacerlo cuando él quiera hacerlo.
Ahora, me decías antes, ¿no?, que es la tercera vez que
sí,
se retira.
Sí, es la tercera vez que se retira.
Momentáneamente del toreo.
Bueno, ojalá.
Una fue por una cogida fuerte en la espalda, ¿no?
Sí, lo anterior fue los temas personales suyos, que no estaba bien. Entonces es una persona que, bueno, que lógicamente por lo que haya sido, él sabrá. Si ha sido por lo de la FI, que no se encontraba a gusto, lo que sea, lo que evidentemente las declaraciones de ayer, yo creo que es un momento que de arrebato que le surge así de improviso cuando ve cómo fue ayer en la corrida. Sabemos que no estuvo bien en Huelva, no estuvo bien en el puerto, volvió a estar no bien en el puerto, todo eso influye.
Vamos a hablar después con Inma León, que estuvo presente en Puerto Santa María viendo el festejo, un interesantísimo mano a mano con el Juli.
Sí.
Y claro, lo que ha dicho Javier, no, el Juli es el bicho de...
Claro, pero es que aquí se juntan, mira, él le traía sus tres toros, y Juli traía sus tres toros. Que tú sabes que es el nuevo sistema ahora. Entonces, el Juli traía los tres toros de Daniel Ruiz, que se lo echaron para atrás. Y ahora resulta que fíjate lo que son las cosas, mira que hay veedores, ¿no? Pues ahora van y me traen lo de Santi Domi, y ahora resulta que los buenos estaban en el campo. Y de la vuelta al ruedo, los tres toros buenísimos eran los que tuvieron que ir a buscarlo urgentemente. Y esos son los que han servido. Pues son cosas curiosas.
Por cierto, por curiosidad, ¿no? En el festejo de Huelva de Monasterio hubo una incidencia, ¿no?, de un novillo al borde del reglamento antirreglamentario por la fecha de nacimiento, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando vi la orden de Lidia había un... que era el tercero, y después un sobrero que eran del diciembre del 14. Entonces, lógicamente no tienen los tres años. Entonces, a mí me llamó la atención, no sé exactamente el tema. Yo lo que estoy juzgando es lo que veo en un papel. No sé yo si es un error de papel, si eso fue verdad, si no fue verdad. Tú sabes que muchas veces hay, como cuando hemos visto doble numeración en los toros, ¿no? Y después son temas de papel, de documentación. A mí me llamó la atención, ¿no? Porque lógicamente para una novillada con picada tiene que cumplir los 3 años. Es lógico, ¿no?
Y
porque
los toros
tienen que cumplir los 4, ¿no?
Otra cosa que me ha llamado la atención. Sí. El tema de político, ¿no?, de un tal Demetrio Pérez, ¿no?, responsable de asuntos taurinos de Andalucía.
Ah, sí, el director general. Bueno,
esto se puede complicar la cosa en el
esto
tema de la
va a traer cola. Digamos que vamos a tener un otoño
calentito,
pero no aquí, solamente aquí. Vamos a tener en Pamplona, lo vamos a tener en más sitios, en un momento que ahora mismo hay una especie de indefinición. Cada comunidad va por su lado y aquí en Andalucía pues parece ser que hay un germen, un embrión de
para
intentar
reformar el reglamento, ¿no?,
modificar el reglamento. Bueno, yo, como dicen algunos sectores, no sé quién ha pedido modificar el reglamento, porque hasta ahora quieren hacer un reglamento del siglo XXI. Bueno, este se hizo en el 2006, el que tenemos ahora. Es decir, que hay cosas que mejorar, evidentemente, pues claro que hay que mejorar. Hay otros sectores que dicen, no, lo que hay que hacer es cumplir. Lo que hay que hacer es cumplir el reglamento, que la inmensa mayoría no se cumple en muchos temas, ¿no?
Están intentando organizar un reglamento taurino del siglo XXI.
Eso, bueno, eso es lo que se dice, porque siempre hay titulares rimbombantes para decir que el nuevo reglamento del siglo XXI. A ver, hasta ahora, digamos que yo no he escuchado que haya habido una petición, sobre todo porque yo creo que los problemas de que están vienen por otro lado, no solamente en adaptar unos reglamentos y decir que si hay que hacer esto, hacer lo otro, que si modificar unos pesos, modificar unos tiempos, o que nada más que puedas entrar 5 veces a matar, ¿no?, o los escabellos. No creo que ese sea el tema ahora mismo que está en el debate, en el candelero, ¿no?
Hay algunos puntos de lo que quieren hacer, que yo sí lo veo necesario, como el tema es de revisar las condiciones de las enfermerías.
Bueno, sí, eso sí, sí, sí. Vamos a ver si sí, mejorable que en tantísimas cosas, pero por otra hay unos temas que sí que hay que cumplirlo, y todos sabemos lo que ocurre en una corrida, y sabemos lo que hay por dentro, y sabemos que las presiones y los intereses que hay por todos los sitios. Entonces, cuando se modifica un reglamento, después cada colectivo tiende a tirar del suyo, tiende a tirar de suyo. Entonces, evidentemente, aquí hay muchas personas, muchos colectivos que están implicados, y cada uno después va a lo suyo. Y muchas veces aquí hay que recordar que el verdadero germen de todo esto es el aficionado, que es el que paga, que es el que mantiene, y el que quiere ver, evidentemente, pureza, y el que quiere ver toro.
Te voy a leer algunos párrafos de la noticia que se publicó. Uh-huh. Y dice que parece fundamental la vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias, ¿sí?, de las reses, estudiando limitar el número de veterinarios de servicio en los festejos y realizar reconocimiento post-mortem de astas y vísceras.
Eso es muy bonito decirlo, pero muy difícil de hacerlo, porque en España nada más que hay un solo laboratorio homologado, que está en Canillas, en Madrid, de la Policía Nacional, que resulta que la chica que hizo el curso el año pasado se tenía que ir a caballería porque no se mandan cuernos. Claro. Es decir, ¿que cumplimos el reglamento actual o es que vamos a modificar el reglamento para volver a hacer lo mismo? O sea que,
continúa, bueno, el párrafo, bueno, diciendo, sí, que también estudian suprimir las banderillas negras y reducir las cuadrillas en plaza de tercera.
Sí, bueno.
Que quedarían en un picador, 2 banderilleros y el mozo de espada. Se van a limitar las entradas en la suerte de matar y el número de intentos del uso del descabello.
Lo que hemos dicho antes, las banderillas negras, pase simbólico, casi donde se ponen banderillas negras hoy, las entradas a matar, bueno, pues todos esos son temas a discutirlo, y las cuadrillas, pues yo no sé lo que opinarán ellos, ¿no? De, sí, decir que si encima hay poco festejo.
Aquí hay otro aspecto que más de más todavía, el modificar el orden de actuación de los toreros para que el más antiguo no tengan que necesariamente abrir el cartel.
Mira,
eso rompe una tradición.
Eso rompe la historia de otra máquina, porque claro, ahora mismo tú sabes que si ahora vamos poniendo ya cada uno donde quiera colocarse, fíjate que está llegando la moda del torero llevar los toros y llevar sus toros, ¿no? Y casi ni hacer sorteo, porque hacer el sorteo a los mismos toros que trae esto, o sea que esto, bueno, hay muchos temas que hay, digamos que yo lo veo muy verde como para empezar a decir, ya vamos a hacer un reglamento nuevo, y sobre todo el momento político, porque aquí hay que recordar que estamos en el 2017, que en el 2019 hay elecciones. ¿Eh? Y bueno, yo no sé qué reglamento, eso hay que consensuarlo con otros partidos, ¿no? A nivel de Andalucía, y porque es que esto, ¿para qué quiere un reglamento para que después haya unas elecciones a muy poco tiempo y bueno, y venga para atrás? Sí. Y sobre todo los que tenemos una idea común, y es que la idea común es que debía haber un reglamento troncal en España. Un reglamento único, no puede haber, no 17, lo que claro. No puede haber reglamentos tan distintos, tan variados, tan diferentes, como es decir, que Murcia ahora mismo hace 21 ideas para desarrollar la tauromaquia, Andalucía va por otro sitio defendiendo y trabajando la tauromaquia.
Sí, defendiéndola, ¿eh? Como señal, claro, de identidad cultural.
Claro, pero cada uno va por su lado, y ahora se dan cuenta de que las clases prácticas son en novilladas encubiertas. Ahora se dan cuenta y que tienen un vacío legal. Pues claro que tienen un vacío legal. Pues claro, ¿cómo se montan novilladas si no están en clases prácticas?
Bueno, pues esperemos. Es decir, un poquito vamos a dar tiempo y más adelante.
El otoño.
Aquí más adelante debatiremos sobre el asunto. Uh-huh. Bueno, Juanma nos va a dar la posibilidad de hablar con Inma León, que estuvo en el puerto de Santa María en esta corrida donde Morante decidió cortarse la coleta momentáneamente. ¿Cómo que no se la cortó?
Bueno,
una retirada.
En el hotel, ¿no?
A mí, en parte, la retirada, yo también le veo su lado romántico de cuando un torero no se ve. Sí. No se ve.
No, ve.
Quitarse en medio para no engañar a nadie.
A corto plazo es lo mejor que puede pasar.
Exactamente.
Porque lleva 3, 4, 5 espectáculos. Oye, que los espectadores han pagado. ¿Eh? Y él no está. A corto plazo. A largo plazo evidentemente una idea que, bueno, es mala para la tauromaquia, ¿no? Porque es un hueco que deja, y lógicamente si no tenemos a José Tomás y no vamos a tener ahora a Morante, pues dime tú a mí cómo nos vamos a quedar. Es decir, que si encima hay pocos toreros que te llenen, que tengan tirón, ¿eh? Sí. En las grandes ferias, sobre todo las ferias de por aquí abajo, si no tenemos a Morante, a largo plazo es una noticia muy mala, muy mala. Desde el punto de vista de él, para que él se centre, para que él resuelva los temas que tenga, sean personales o sean de organización, o sea de suya, de organizar su carrera, pues lo tiene que arreglar él, evidentemente. O sea, pero que todo depende, depende cómo lo quieras ver.
Sí, no, yo creo que es positivo, que viene bien. Si él no está a gusto, claro. Lo mejor es quitarse
y centrarse y verlo claro. Eso no quita para que tú sabes que en las redes y en el mundo actual, pues haya sus partidarios que lo quieran ver de una manera, sus detractores, porque el otro día cuando salíamos de los toros aquí había mucha gente que estaba a favor y muchos que salían...
Bueno, puedo considerar morantista, pero también soy aficionado y digo que soy del que lo hace. Y si no lo hace, si no estás ahora mismo en el momento, mejor es que no estés.
Lo mejor es parar.
Bueno, tenemos ya a Inma León. Muy buenas tardes, bienvenida al Paseillo, Inma.
Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada.
Nada, vosotros.
Me comentaba que estuviste presente en este festejo del mano a mano en el puerto de Santa María. Y viste, ¿no?, la mala tarde, ¿no?, que se le dio a Morante de la Puebla, que con la cual decidió de retirarse un tiempo, ¿no?
A ver, Pepe, sinceramente yo no creo que esta, a lo mejor quizá el puerto fue la gota que colmó el vaso, pero bueno, malas tardes de Morante hemos visto alguna que otra, y hombre, y la verdad que no creo, quizá le iba rondando por la cabeza, porque esas cosas yo creo que, hombre, se deben de, me imagino que lo habrá meditado. Pero es verdad que ayer, por ejemplo, el cubillo, el primero, que fue más osote, no tenía ninguna calidad, pero es verdad que el segundo ni lo quiso ver. Y al tercero, pues, le dio más fuerte en el caballo. Entonces, son cosas... Y a mí lo que más me extrañó de Morante, que fue cuando yo pensé, digo, esto está... Mira que yo soy morantista, que de verdad que yo siempre pienso que él, aparte de los toros, le exige muchísimo. Y que tampoco tiene suerte en el sorteo. Y si encima los cruje, con el buen sentido de la palabra, en el capote, es verdad que después la muleta es muy difícil que un toro lo aguanta Morante, porque los exprime como un limón en el capote. Pero es que ayer lo que me extrañó, y que yo nunca se lo he visto a él, es que no le hizo el quite ni al banderillero del Juli, que ahora mismo no recuerdo el nombre. No le hizo ni el quite, tuvo que salir el Juli con la toalla. Entonces digo, madre mía, porque es verdad que Morante tiene ese tipo de... Yo nunca le había visto eso. Y son detalles que tú piensas, aquí hay, además, como un torero tan especial en ese aspecto, pero bueno, yo sinceramente, yo pienso que es una retirada, yo siempre lo digo, donde los guerreros también descansan, el descanso del guerrero, y que bueno, que yo pienso que las cosas, pues, la segunda y la tercera y la cuarta parte siempre fueron buenas, y me imagino pues que volverá, seguro, porque, hombre,
sí, pues, seguro,
un poquito que... huérfanos nos quedamos.
Yo creo que se llama que no es la primera vez que se retira, que toma una decisión como esta.
No, y sinceramente, verá, y también pasó en aquel 2007, que justo después también de, me parece que fue también de, después del año del Domingo de Resurrección en Madrid, o sea, que son circunstancias, después él también tuvo que tratarse lo de su depresión, que ahora mismo a lo mejor no es la misma circunstancia, ¿no? Pero que es verdad, cuando Morante no lleva ya un tiempo tan irregular y que bueno, que no le ha salido ningún toro brillante en estas últimas tardes, pero bueno, en Huelva también estaba la gente un poco disgustada y llega un momento que sí, que es un torero súper artista en torero, que yo sinceramente me muevo por verlo, que yo la semana que viene me voy a Bilbao y me da mucho coraje que no esté en Bilbao, porque uno de los platos fuertes para mí era Morante. Pero, bueno, que verá, que yo pienso que por supuesto, que mucha gente, en plan, echándose la mala cabeza, que sí, que a mí me da mucha pena, que nos vamos a quedar un poquito huérfanos, pero ¿por qué? Un delito de gallo lo mató un toro con 25 años y el toro siguió para adelante.
Claro que sí.
¿Entiendes?
Donde nos vamos a ver más cerca es en Valverde, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú del atractivo del cartel de Valverde, Isma?
Hombre, pues Valverde, pues, me parece un cartel muy atractivo, ¿no? Porque, hombre, el Cid, que ha toreado también mucho por allí, un torero veterano, que bueno, que encaja en ese tipo de cartel. Después Pepe Moral, pues se lo merece por derecho propio, ¿no? Después de ponerlo en esa tarde de Miura, en ese cartucho y aprovecharlo así, ¿no? Y que cortarle esa oreja a ese torero de Miura, y después la trayectoria también de Pepe Moral, que después en Pamplona también puntuó, en distintas plazas en Francia. Y bueno, y Valverde es una plaza muy turista, pero también muy torerista, ¿no? Y bueno, por supuesto, y David, ¿no? Que el año pasado en Valverde pues también estuvo sensacional. Así que nada, esperemos que nos divirtamos en esa plaza precisamente que tanto toreado por antes de pequeñito.
Sí, verdad. Aquí quizás fue cuando yo lo vi la primera vez, no sé si fue ahí o en Niebla, cuando era novillero lo llevaba...
Bien, pero es verdad que en Valverde fue los aficionados así más mayores de Valverde, yo sé cuando di el pregón hace un par de años, me lo contaban, que se quedaron alucinados de cómo ese crío tan pequeñito tenía esa dimensión toreando, ¿no?
Sí, era un niño prodigio.
Pues, a ver, pues que también con la baja de el corte de temporada de Morante, ahora también de Manzanares, bueno, pues hombre, pues a ver, pues nos quedamos un poquito que no es la temporada como la habíamos comenzado, pero ojo, que esto sigue para adelante y que oye, que lo esperamos con los brazos abiertos, y seguro que viene pues con todos sus ánimos y todo estructurado. Que hazte cuenta que la vida de un torero también es que esa mente, eso no para darle la vuelta, y oye, pues ya está. Sí. Hay tiempo que te coge mejor y tiempo que te coge peor. Es simplemente eso.
¿Te pasa con Esteban?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola,
soy Esteban, mira.
Hola.
Vamos a ver, ya que estuviste en el puerto, cuéntanos lo del Juli, porque evidentemente vamos a contar la parte única.
Sí, sí. Iba a comentar Esteban, porque eso, digo, hombre, hablaba yo del puerto.
Claro, claro.
Y quedando con ese mal sabor de boca, mira.
Sí.
Ayer, bueno, yo siempre digo del Juli, ¿no? El Juli es un valor seguro, ¿no? O sea, tú vas a ver al Juli y algo ves.
Sí.
Algo ves. Lo que pasa que es que la dimensión que de ayer, también tengo que decir que hubo un poco de lío en los corrales por la mañana, porque los tres de Daniel Ruiz,
que él
traía, finalmente fueron devueltos, y a la 1:30, lo sé de muy buena tinta, no había toros,
claro,
en el puerto.
Claro. Sí.
No había toros. Mm. Entonces pensaron primero en Salvador Domé y después en Santiago Domé. Y nada, y trajo esos tres toros, pues que de los tres, dos embistieron, vamos, que el primero salió de la vuelta al ruedo. O sea, el primer toro no se cansó de embestir, y el Juli es que es tremendo, o sea, es tremendo, por eso está donde está, por eso tiene la capacidad que tiene, y por eso con 10 años lo veíamos con esa capacidad también, porque es que es un torero muy completo y que sale uno cada dos siglos, me atrevo a decir. Entonces, ayer pues vimos una dimensión enorme. Mira, en el tercer toro hubo un detalle, le intentó hacer un redondo por la espalda y no podía, y el toro venía a cabecea. Mira, hasta que no lo consiguió, hasta que no lo consiguió, porque yo ya decía, es que, bueno, el toro animalito era bueno, pero ya, incluso le daba una cosa de decir, mira, déjame ya tranquilo, ya me has exprimido como un limón. Bueno, pues hasta que no lo consiguió, no paró. Entonces, sí. Claro, y es verdad que la gente, yo entiendo que a mí me dio mucha alegría cuando sacó el presidente el pañuelo del rabo, pero fue un conjunto de la tarde, ¿no? De bueno, que pasó eso por la mañana en los corrales y después pues tener la capacidad de solventar la tarde de esa manera, también con el capote hecho muy bien. Y una imagen que a mí me encantó fue que al terminar, cuando iba paseando, el terminar ya la tarde, cuando iba paseando las dos orejas en el rabo, toda la juventud taurina de la Asociación Juventud Taurina del Puerto se bajó al ruedo. Y yo tengo que decir que a mí se pusieron los vellos de punta, ¿eh?
Porque futuro,
es pensar, de decir, madre mía, que es que esto no se acaba. Entonces fue una tarde muy rara. Yo ayer, te lo juro que yo he estado toda la noche pensando, hay que ver lo que ha hecho el Juli. Y por otro lado pensaba, ay, Dios mío, Morante. Fue una tarde muy rara, mucha alegría.
Sí, pero una tarde histórica.
Histórica
por los dos temas.
De futuro de la fiesta y por otro lado decirte, sí, hay mucho futuro de la fiesta, pero se va un as de la fiesta muy importante. Sí. Bueno, se va a tomar un respiro que todos esperemos que
ojalá.
Y porque que... ni por asomo, ni habrá corte de goleta ni nada. Ellos son así de especiales, o sea que pronto lo volveremos a ver.
Inma, qué verdad es lo del azulejo, ¿no? Del puerto, la base de toro de la plaza de Ocelito, ¿eh?
Sí. Hombre, y te digo una cosa, Pepe, la plaza de toro del puerto es muy complicada, me refiero en el ámbito empresarial, porque mira, ayer...
Muy grande.
O sea, imagínate, aparte que es muy grande, que el ruedo es muy grande, que ayer estaban hablando de cuando se hacía allí, la última fue en el año 95, cuando
sí, las corridas partidas. Yo he asistido a 3-4 corridas allí.
Efectivamente, sí. Que me fijé allí, había dos puertas de toriles, sí, o sea, sí, aquí está todo pensado para dos partidas.
Y el ruedo que tiene 62, 63 metros,
el diámetro, es enorme. Entonces, claro, cuando tú ves eso, esa plaza, bueno, y ayer lo que te iba a decir, que me refiero a que es una plaza muy complicada, porque ayer con un cartelón de Morante y el Juli, 3/4.
Sí.
Con toda la gente de Madrid que había allí en el puerto, toda la gente de Sevilla, toda la gente, o sea, entonces tú dices, es una plaza muy grande. Y otra cosa que quería decir, que también el Juli, porque ayer el tío es así y no paró hasta que lo consiguió sacar todo lo que él quiso, tengo que decir que los 3 toros de Santiago Gómez fueron muy buenos, sobre todo 2. El primero y el último fueron muy buenos. Pero tengo que decir que él sabía perfectamente, aunque mucha gente va a ver al Juli, el peso de la taquilla ayer era de Morante.
También, sí,
en
sí.
Una parte. Entonces
claro.
Era una forma también de reivindicarse, de decir, mira,
sí, aquel...
sí, porque es que...
El
yo tengo un refrán del Juli, es que no se calce ni en un verde, o sea, es que es incombustible.
Ten en cuenta que el Juli me parece que lleva 6 años sin ir al puerto. Entonces, bueno, tenía esa especie de asignatura pendiente. Y por otro lado, el ambiente de la Plaza de Toros del Puerto, por supuesto, eso es una maravilla. Yo que he hecho mucho verano allí, es una maravilla. Tiene un problema gordísimo, son los corrales. Los corrales son muy pequeños y aquel reconocimiento, aquello es, en fin. Sí.
Bueno, y otra cosa que tengo que destacar, una última cosa, Pepe, la banda de música del puerto. Madre mía, mira que yo soy de Tejera, Yo de verdad, donde se ponga Tejera, pero madre mía, qué gustazo, ese Juli esperando, se acopló al final con el último toro hasta que no rompía el solo de trompeta, no le daba el muletazo. Bueno, ayer fue una tarde, te digo, que no nos imaginábamos que íbamos a terminar con ese saborcillo amargo, pero fue una tarde para de los que te hacen afición.
Sí, hay que recordarle, ¿no?, que a todo buen aficionado nubense, ¿no?, que es muy bonito de ir al puerto de Santa María a ver toro, porque es muy completo todo.
Sí, un ambiente muy taurino.
Es una cosa
precioso,
que deberían ir todo por lo menos una vez en la vida.
El toque de clarines para llorar, eso es maravilloso.
Es increíble, la idiosincrasia, nada más que la indumentaria de los aguicilillos.
Sí, sí.
Y todo, ¿no? Y todo. Bueno, Inma, que nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias.
Sí.
Y nos vemos en Valverde.
Muy bien, un abrazo a todos.
De acuerdo.
Venga, saludos.
Hasta luego.
Es grandeza, los toros en el puerto es grandeza.
Sí, un día conectaremos con Jesús Neva, el presidente, que amigote, que estaba hablando con él esta mañana y estaba muy liado. Y decía, ya te contaré lo que pase. Y digo, pues ha entrado la historia. Entra la historia porque vamos.
Pero que digo, desde las plazas que hay que visitar.
Consolera, aquello es demasiado.
Bueno, hay que estar pendiente de la Feria de Málaga. Pueden, a través de los compañeros de Canal Sur, escuchar las retransmisiones de una feria muy, muy interesante que ya desde la semana que viene daremos buena cuenta del resultado, ¿no?
Sí,
Que hay varias cositas muy bonitas, como el desafío turista, ¿no?
Turista, porque allí los aficionados tienen mucho que decir, ¿eh? Y eso es, yo creo que es un tema muy exportable a muchas localidades, porque allí...
¿Por ahí iba yo?
Sí, porque los aficionados están organizados, pueden ir a los reconocimientos con las asociaciones correspondientes y después dan premios y...
Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Juanma, muchísimas gracias por tu servicio al frente del servicio técnico. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y los esperamos el día del sábado 19, desde las 7 de la tarde, desde el Valverde del Camino, en este festejo tan bonito de que se va a dar con el Cid, Pepe Moral y David de Miranda, con toros de...
¡Ay, de un Luis Albarrán!
Ahí está. Bueno, señores, saludos cordiales.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!